Donnie, what did Roberta Sparrow say to you?
She said that every living creature on Earth dies alone.
Hey, somos Estefanuel y estás escuchando Pillow Talks.
No pongas este, pero no sé. Voy a ser la primera en escucharlo, te juro que me encanta. ¿Puedes no poner nada y solo hablar de mí? Bueno, no sé qué pondrás, pero ya, no importa. Ese episodio, el de hoy o cuando salga, va a ser en Spotify. Te juro que... ¡ah, me encanta! Oye, ¿qué pasa si se vuelven famosos? ¡Qué chévere, en verdad! ¿Cómo lo hacen, ah? Porque tú estás en un país y Estefan está en Lima. No sé en qué país estás ahorita.
Estoy en Colombia. Pero sí, lo que hacemos es... El primero está ya en Spotify, por cierto, así que followé al podcast en Spotify para que te llegue una notificación cuando subamos el segundo. No sé cómo funciona en realidad, pero supongo que así. Y lo que hacemos es llamarnos por Skype. O sea, cada uno con su teléfono se graba, los micrófonos son nuestros teléfonos, que suenan súper bien, la verdad. Y cada uno con un micrófono, con el micrófono en su teléfono y con una servilleta para que las P's no suenen como que... No sé si lo estás oyendo ahora, como que... Pero bueno. Y una servilleta, el micrófono, y hablamos por Skype a la vez que grabamos y luego yo lo edito para que todo sea como más fluido. O sea, que se tarda como que... Yo... 5 horas en editar cada capítulo, pero vale la pena, o sea, yo me divierto escuchándolo.
Ay, bebito lindo, extrañaba tu vocecita, tu acentito español. ¡Ah! ¡Oh, te extraño! Se me cayeron los lentes, me emocioné demasiado. ¡Hablas! ¿Eso fue en un celular? Oye, qué chévere, suena demasiado bien. Y no sabía lo del micrófono, de ponerle papel. ¿Qué dijiste? ¿Papel higiénico? ¿Papel toalla? Bueno. Ay, qué chévere. Ah, su 5 horas, sí, me imagino, ¿no? Porque también tienen que cortar cosas. Y le pones beeps también. ¿Qué beeps pusieron la última vez, ah? Ah, bueno, ya no me acuerdo. Pero sí, los voy a followear en Spotify, ahorita los busco.
Qué chévere. Ah, oh, estoy super excited para escucharlo. Sí.
Hola, buenas.
Hola,
buenas. Somos... Yo soy Manuel.
Estefano.
Ya está, eso lo dejamos aquí.
Nomás. Esa introducción nunca va a quedar bien. Ya, nunca. Bienvenidos a...
Bienvenidos a Pillow Talks.
Pillow Talks.
Eso lo hemos dicho, eso está en la intro.
Ah, es cierto. Ah, vivimos en el siglo XXI.
Sí, es todo mágico.
Uy, espérate, si me rasco la barba es como que ASMR.
Qué asco.
Acaba de saltar un piojo a mi teléfono.
Ya, yeah. ¿Cómo vamos a empezar el capítulo? Bienvenidos al episodio 2 de
Pillow... Tú querías empezar con los jajajas, jejeje.
Eso es después. Bienvenidos al episodio 2 de Pillow Talks con Estefanuel. Un poquito tardío, ¿no? ¿Qué ha sido un mes desde el primer capítulo? Un poco menos.
No, ni cagando un mes, pero un par de semanas.
Sí. Y bueno, queríamos mantener la calidad y es mejor calidad que cantidad. Así que aquí estamos de nuevo.
Exacto. No, llevamos semanas planeando este episodio.
Exacto.
Y por semanas quiero decir los últimos 20 minutos.
No acabamos de investigar todo. Y bueno, primero queremos avisaros a todos de que ahora estamos en Spotify. Estamos felices de estar publicados en Spotify. Así que si queréis escucharnos en Spotify, si os hace más fácil, estamos ahí.
No puedo creer.
¿Qué?
No puedo creer que nosotros estamos en Spotify y Lemonade de Beyoncé todavía no. Jay-Z de mierda, que la tiene controlada.
Jay-Z la tiene bajo el látigo. Y su látigo se llama Tidal.
El látigo de Tidal.
Exacto. Es verdad, nosotros estamos en Spotify. Lo mejor es que el podcast está bajo el nombre de Manu Ausin. Y es como que si buscas Manu Ausin, no sale como artista, pero sale como podcaster profesional. Bueno, el punto es que conseguimos estar en Spotify. No estamos... desmonetizado.
Después de haber hecho muchas negociaciones con los ejecutivos
obviamente,
de Spotify.
Obviamente. Pero
tuvimos que viajar hasta Estocolmo.
¿Están en Estocolmo las oficinas? No lo sabía.
No, o sea, sé que es sueco, pero asumo que están en Estocolmo.
Todo lo bueno es sueco. O canadiense, o británico.
PewDiePie es sueco.
Exacto. ¿No? Y él es bueno. Pero el punto es que estamos en Spotify, y si nos estáis escuchando en Spotify, genial, porque ya lo sabéis. Pero si no, que sepáis que podéis escucharnos en Spotify. Y lo único malo es que la canción del día no la vais a poder escuchar ahí, porque no se reproduce ahí, pero vamos a decir el nombre del artista y de la canción y hasta del álbum, si queréis buscarlo estando en Spotify, que además es fácil porque ya estáis en la aplicación. ¿Me he explicado bien, Stefan?
No sean flojos.
Muy bien.
Empieza con tu story time, Manuel.
Empieza con mi story... No, empieza tú. La otra vez empecé yo. Te toca empezar a ti.
Ah, ya. Entonces empiezo yo con mi story time. Ya, mi story time tiene como que un inicio un poco deprimente, porque se trata de la depresión, pero un final bastante interesante. Entonces, últimamente me he sentido súper deprimido, pero no voy a entrar en todo... no voy a contarles todos mis problemas, porque para eso no es este podcast, pero básicamente...
Serían horas y horas.
Hoy... O sea, no hoy. Hay horas y horas y horas. No, entonces... El martes tuve un día así como que bien, bien duro. Entonces, tuve la gran idea de irme al cine solo, y fue la primera vez que fui al cine solo. Entonces, como nunca había ido al cine solo, pensé que era la cosa más deprimente que se me había podido ocurrir, porque, o sea, jamás había ido al cine solo. Yo siempre he tenido esta idea de que ir al cine es para ir con amigos y pasarla chévere, a pesar de que no están hablando y las dos personas están viendo una película. Entonces, no se siente mucho la diferencia ir acompañado que solo, pero sí me sentí como que satisfecho, porque fue como... Me saqué en una cita, por así decirlo.
En español suena horrible, Estefano.
Ay, ya, yeah, ok, los voy a decir en inglés. I took myself out on a date. Y bueno, sí, o sea, fue genial, porque, o sea, me fui caminando desde mi casa y yo vivo en Surco. Y, ¿qué? Sí, muy bien. Chao, mamá. Una breve interrupción.
Muy bien, muy bien.
Ya, bueno, me fui caminando desde mi casa hasta el cine. Vivo en Surco y el cine queda en Miraflores, en el Óvalo Gutiérrez. Para los que no viven en Lima, eso es una distancia bastante significativa.
Sí, es mucho.
Sí, y me fui caminando hasta allá. Y genial, o sea, me fui caminando y me regresé en bus. O sea, como le dicen los peruanos, micro. Y no, fue muy bonito sacarme en una cita. Se lo recomiendo a todo el mundo. Sé que hay gente que, o sea, sin estar deprimida, normalmente va al cine o al teatro solo. Pero, o sea, yo nunca lo había hecho. Y, o sea, he descubierto como que toda todo este nuevo mundo de ir al cine solo. Es más, hoy quería ahí no termina mi story time. Esa es la mitad. Hoy quería ir al cine de nuevo solo, porque hoy no tuve un día tan malo como el martes, pero sí me sentí un poco como que sad y depre en la mañana. Entonces, los horarios del cine para la película que quería ver no como que encajaban.
¿Qué película querías ver?
Tenía planeado. Quería ver Megalodón.
No jodas. Eso te va a deprimir más.
Es que, a ver, ahorita te juro que la cartelera de CinePlanet ahorita es una mierda.
Sí, me lo imagino.
Pero, en fin. Entonces no pude ir a ver Megalodón porque el horario como que no encajaba con mi horario.
Oh, no.
Y... Ay, first world problems. Entonces tuve que... O sea, en vez de quedarme en mi casa, no quería quedarme en mi casa, entonces decidí salir a caminar por el Parque Kennedy, que está en Miraflores, y es una zona como que súper chévere. Y me fui caminando hacia el Parque Kennedy, bajé por el acantilado, o sea, no me bajé por el acantilado, hay unas escalditas que hay un caminito para bajar, no soy así tan extremo. Y bajé a La Rosa Náutica, que es un restaurante que está como en un malecón, en la playa, acá en Lima.
Está como flotando, básicamente.
Sí, es un boardwalk en el mar. Uh-huh. Y es un restaurante súper bonito que tiene... O sea, este boardwalk está súper bien decorado y tiene como que tienditas donde venden cosas artesanales y es súper lindo. Y bueno, quiero recomendar... O sea, háganlo solo, acompañados, no sé, pero salir a caminar, a simplemente explorar... Y simplemente explorar, o sea, tu propia ciudad. Te juro, he descubierto tantos restaurantes y bares y restobares. Hice una lista como que de 14, 15 sitios a los que quiero ir a comer, así a tomarme algo o ir a comer en sí, que están en Miraflores. Y conocí, o sea, algunas partecitas que no había conocido antes, como La Rosa Náutica. o varios como que varias callecitas cerca del Parque Kennedy y me encantó. Y, o sea, me gustaría hacer eso en todas las ciudades que visite. O sea, ahora como que después de eso aprecio bastante lo que se puede conocer de una ciudad al simplemente caminar así y buscar cosas más allá de lo típico turístico que hay en cada ciudad. Que, o sea, en el Parque Kennedy lo turístico es como que, puta, ir al parque, acariciar a los gatos y comprarte un arroz con leche de carretilla, o sea, ya. Yeah. Pero bueno, no me puedo tomar en serio hablando con el papel higiénico.
Eso tienes que explicarlo.
Sí, o sea, para que el audio no suene hecho mierda, nos ponemos un papel higiénico como que encima de la boca. O sea, al frente de la nariz para que tape nuestra boca. Y es como un filtro, no sé exactamente la mecánica.
Yo lo explico. Cuando tú dices palabras con P o con B muchas veces, echas aire muy fuerte hacia adelante. Exacto, pene. Entonces, sin un filtro, o sea, sin algo que tape ese aire, el aire va directamente al micrófono y lo distorsiona todo y se oye horrible. Así que...
Así
es. Life hack.
Pene.
Exacto. Eso, o sea, acabas de matar a todo el mundo que ya esté usando audífonos. Pero bueno.
Sí sé. Nos vemos en el infierno.
Bueno, ahora quiero comentar tu story time. Quiero hablar del tema.
Ahí va. Dale.
Vale. Lo voy a diseccionar porque has hablado de muchas cosas y me gustan y casi lloro.
Ay,
pero lo que dices de ir solo al cine, yo lo he hecho mucho, sobre todo cuando hice un curso yo en Oxford, que era una ciudad totalmente nueva para mí, yo no conocía nada, y al llegar estaba solo básicamente, o sea, no conocía a nadie, que es como estoy aquí básicamente, pero aquí estoy con mi familia, pero ahí estaba totalmente solo. Y ir solo al cine, a mí, yo siempre lo he visto como... No sé, a mí me gusta mucho estar solo, pero soy una persona que necesita mucho a la gente. Y a veces la gente no lo entiende, y yo no lo entiendo tampoco, pero no soy feliz sin gente. O sea, ahora mismo estoy aquí en Colombia y sin amigos, y es triste, es muy triste y deprimente. Y sí, la gente siempre se piensa que soy una persona muy feliz, y que siempre estoy feliz, pero no es así. Y tú lo has visto, Stefano, porque tú me conoces bien, que yo me puedo deprimir mucho. Y...
Sí, sí.
No sé.
Yo también. O sea, justo eso es como que una de las fuentes de, o sea, lo que estoy pasando ahorita. Uh-huh. O sea, el sentirme solo.
Claro, porque todo el mundo está haciendo algo y tú no. Y encima se te ha jodido la vida, básicamente. Pero en eso no vamos a entrar. Claro.
Ese es otro story time.
Sí. Y lo de ir solo al cine me parece muy bonito y hasta terapéutico a veces, porque... O sea, el cine a mí me encanta el cine, es mi pasión. Y el hecho de que puedas meterte en el cine o simplemente ver una película en casa, pero el cine es más importante, es como un sitio más bonito y relajante. Y escapar a otro mundo, aunque sea...
Sí, tiene todo otro vibe.
Exacto, aunque sea, puta, ver a un tiburón enorme luchar contra Jason Statham. está bien, o sea, y es bonito. Y a mí me gusta mucho hacerlo.
Oye, mejor que Jaws, ¿qué te pasa?
Obviamente. Steven Spielberg es una mierda, director.
Sí, hijo de puta.
Pero es muy bonito y es algo que la gente no hace. Y encontrar, o sea, conectar contigo mismo y ser tu propio mejor amigo, que está muy bien a veces, es bueno. Y me gusta.
Sí. Es bueno y me gustó por eso, pero, o sea, yo soy como tú que, o sea, yo soy feliz con gente, o sea, prefiero pasar como que el 90% de mi tiempo con gente y ya el 10% solo, porque sí es importante pasar tiempo solo, pero para mí, o sea, eso es poco tiempo, o sea, prefiero estar mayormente rodeado con amigos o con familia y no estarlo también me deprime, o sea, yo soy un people person, definitivamente.
Sí, yo también era muy así. Y al llegar a Oxford me di cuenta de que, o sea, si me ponía así, iba a totalmente morir en los primeros meses porque iba a estar solo. Y tuve que aprender a take myself out, como dices tú, y a estar solo más del porcentaje al que estoy acostumbrado normalmente, que era ir al colegio todos los días y ver a la misma gente todos los días y que tu felicidad venga de esa gente, a la diferencia de... no estar con esa gente nunca más, porque eso no va a volver a pasar nunca, lo de ir al colegio con esa gente.
Sí, pero en fin,
Vale.
Enough sadness. Por favor, dime que tu story time
no,
es más.
Lo mío ni siquiera es un story time. Solo quiero hablar de un tema contigo porque hace mucho que no hablo de esto con alguien.
Ya.
Vale.
STDs.
Sí, exacto. Tengo sida, chicos.
Sorry.
Uy. No, vale, yo... Vale, quiero decir de qué tema voy a hablar para que Estefano me diga, uff, quiero hablar de religión. Es que soy ateo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Pero cualquiera que me conozca creo que lo sabe porque es, lo dejo a saber.
Muy obvio.
Lo dejo a saber.
Sí.
Y esto de estar solo tanto tiempo, aquí me ha hecho pensar en eso, en ese tema. Y me ha hecho ser más ateo. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero he tenido reflexiones muy interesantes y quiero hablar de eso. Y, o sea, en teoría sí es un story time porque sí me ha pasado. Pero, ¿tú crees en Dios, Estefano?
Sí. Ajá. O sea, yo no... O sea, mira, yo fui criado católico.
Uh-huh. Sí, eso es.
Pero no soy religioso. O sea, no voy a misa, no rezo cada dos segundos. Pero sí, o sea, sí creo en Dios. Uh-huh. Pero no me gusta mucho, por no decir la mayoría de lo que dice la Iglesia Católica. No estoy de acuerdo para nada.
Uh-huh. Sí, yo siempre he dicho que a mí la Iglesia me parece mal. Esto lo he dicho siempre, o sea, en el colegio lo decía. La Iglesia me parece lo peor que existe en el mundo, porque cualquier organismo que lo controle a alguien, porque al fin y al cabo lo controla a alguien, por mucho que sea la fe, lo controla a gente y lo controlan humanos. Cualquier organismo controlado por alguien humano que te marque pautas de cómo vivir tu vida me parece mal. Es como un poco distópico. Y que la...
O sea, a ver, pero los gobiernos son así, pero la religión ya llega a cosas súper personales.
Claro, o sea. Exacto. O sea, una cosa son leyes que son necesarias y otra cosa es la moral que te controla la Iglesia.
O claro, otra cosa es como que decir que tirar con condón es un pecado, o sea... Uh-huh.
Exacto. Pero, o sea, el punto al que quiero llegar es que yo siempre decía que la Iglesia me parece mal, muy mal, pero que la religión me parece totalmente bien. O sea, si tú eres creyente, tú eres mi mejor amigo y eres creyente, o sea, y no tengo ningún problema con eso, me parece fenomenal que para gente funcione eso, simplemente para mí no lo hace. Pero últimamente me he puesto a pensar y he tenido algunas reflexiones porque Colombia es un país muy religioso y te subes a un taxi y el 90% de los taxis hay cruces. Y hoy he ido a un santuario, he ido a una, es como una catedral, es una catedral bajo tierra, en una mina de sal, es una cosa muy extraña. Y todos...
Creo que eso es un
culto. Sí, me he metido en un culto satánico hoy. No, pero era una catedral, era muy bonito, era una catedral normal, pero hemos ido con una guía, que claramente era religiosa, y era todo como muy cargado y... Y entonces me puse a pensar. ¿Y sabes en qué he pensado? Por ejemplo.
¿En qué?
Vale, según lo he buscado para... que mis datos sean correctos. Vale, aproximadamente en el mundo, si juntas todas las religiones existentes del mundo y del mundo, hay como 3.200 dioses, ¿vale? En los que cree la gente. Uh-huh. Unos tres, digamos que 3.000 para redondear, ¿vale? La gente en el mundo, en general, cree en 3.000 dioses, por ahí, ¿vale? Tú crees en uno, supongo, Estefano. Vale, yo solo no creo, o sea, tú crees en un dios, pero no crees en 2999. Yo solo no creo en uno más que tú, ¿me entiendes?
Ya. Yeah.
O sea, nunca lo había pensado de esa forma, pero es verdad. Y toda esa gente religiosa que...
O sea, es que a ver, no es que... O sea, yo creo en mi idea de Dios, ¿me entiendes? Sí. O sea, y creo que al final como que esos 3.200 dioses son las diferentes ideas que tienen las personas de Dios, las diferentes interpretaciones o representaciones, como quieras decirlo.
Sí, porque, o sea, porque tú eres muy así, pero hay gente que es muy estricta con eso y que, y que sí. Tú le dices, ¿pero qué pasa con Alá? Y te dicen, esa mierda no es real. y
claro, y al revés, claro. O sea, tú le dices a un musulmán, ¿qué pasa con Dios? Es que no, es Alá.
Exacto. Y eso pasa mucho, entonces...
Que en verdad es Dios en...
Me encantaría que esa gente pensara de esa forma, pensara que... Puta, si yo no creo en 2.999 dioses, ¿por qué tengo que tener estas diferencias con esta otra persona que simplemente no cree en uno más? No sé, Me parece una reflexión un poco interesante.
Me gustó, me gustó.
Y también que esto lo vi que lo dijo un cómico que a mí me gusta, que es británico, que se llama Ricky Gervais. ¿Sabes quién es, no?
Obviamente que sé quién es Ricky Gervais, es un cara de
risa. Él es muy ateo también. Y dijo que es muy cierto y me pareció muy interesante y me puso a pensar que él cree que si estuviera prohibido legalmente enseñar cualquier cosa hasta los 20 años, nadie sería religioso. Y ahora lo explico mejor, como lo explica él, ¿vale? Esto se lo estoy robando totalmente de él. Dice que el cerebro humano, cuando el cerebro humano se está desarrollando, es como una esponja, ¿vale? Tiene que absorber datos y quedárselos, y como que lecciones de vida. Y muchos padres, su forma de amaestrar, no sé cómo se dice cuando enseñas cosas a tus hijos.
Adoctrinar.
No sé, así, pero ¿cómo se dice? Aparentar, ¿no?
Parent.
Ajá, ¿cómo se dice eso en español?
Enseñar.
Criar. Exacto. Mucha gente cuando cría a sus hijos los cría de esta forma. O sea, tú le dices a tu hijo, no pongas la mano en el fuego. Y te preguntan por qué. Y tú, ¿por qué no? Eso lo hace mucha gente. Yo obviamente no sería así y le daría explicaciones de todo el mundo, o sea, a mis hijos sobre por qué no hacer las cosas. Pero mucha gente...
Ah, ya, pero o sea, te iba a decir, no creo que vayas a querer poner las manos de tu hijo en un fuego, o sea, por eso.
Claro, lo sé. Lo sé, pero, o sea, mucha gente enseña a sus hijos, no salgas a la calle cuando hay relámpagos. ¿Por qué? Porque no. Y es como una cosa muy como una cosa muy autoritaria. Y cuando tú le dices mil cosas a tu hijo y una de esas cosas es tienes que creer en Dios, ellos lo toman como si fuera no pongas la mano en el fuego. Y lo ven como una verdad absoluta porque se lo está diciendo su padre o su madre.
O sea, claro, es una adoctrinación religiosa.
Pues es que eso que te ha pasado a ti, supongo.
Me ha pasado a mí, pero a ver. Yo me cuestiono todos los días, así, o sea, todo el rato me estoy cuestionando. Y por algo, o sea, yo de chiquito era monaguillo, me comulgaba. Eso creo que no lo sabías.
No.
De pequeño tuve mi stint de monaguillo, o sea, me comulgaba, he hecho mi primera comunión.
Bueno, yo estoy bautizado.
Iba a misa, he sido bautizado, he ido a misa todos los domingos, pero más por obligación que por voluntad propia. Me he confirmado por voluntad propia todo. Que, o sea, me parecen cosas normales, porque esas son cosas que no veo tan... O sea, me parece bonito tener una religión y esas son cosas que no veo malas de la Iglesia Católica, pero después sí hay muchas cosas de la Iglesia Católica que no, nada que ver. Pero yo sí he tenido la habilidad de como que cuestionarme y, o sea, decir, quizá esto no es una verdad absoluta. Por ejemplo, quizá, o sea, tirar con condón... O sea, ese es mi ejemplo favorito.
Sí,
¿no?
Te gusta, ¿no?
Sí, me encanta. O sea, tirar con condón no es un pecado. O sea, simplemente a un loco se le ocurrió decir eso un día, ¿me entiendes? Y fue adoptado como parte de la religión católica y ahora si quieres ser católico no puedes tirar con condón al menos que quieras pecar, ¿me entiendes?
Sí, lo entiendo. Pero es que eso está bien, o sea, eso lo que hay que hacer, eso hacemos los ateos, supongo. O sea, eso...
Pero yo no soy todo.
Claro, lo sé. Eso hace la ciencia está constantemente lo que hacen. Exacto, tú eres perfecto, Estefano, cásate conmigo. Ven aquí. Pero el punto es que mucha gente religiosa, no como tú, está constantemente buscando formas de probar que están en lo correcto. En cambio, la ciencia, que es lo que yo sigo como mi mayor fuente de knowledge, de sabiduría, la ciencia lo que hace es todo lo contrario, es intentar constantemente probarse, o sea, intentar probar que está incorrecto para poder encontrar la verdad. Entonces, me parece...
Claro, a ver, o sea, yo no creo que la ciencia constantemente está tratando de, o sea... argumentar en contra de y comprobar que la religión, o sea, no creo que la ciencia
yo digo,
directamente ataca
a
la religión.
Yo me refiero a sí mismo, o sea, que la ciencia quiere contradecirse a sí misma para encontrar errores en lo que creen y poder así arreglarlo. En cambio, la religión es un libro, un puto, o sea, es un libro que sí serán dos partes de un libro que tú puedes creer solo en una porque ¿qué es la hipocresía?
No evoluciona.
Exacto, no evoluciona, es un libro. Y mucha gente hace, que es lo que haces tú y lo que me parece genial es evolucionarla por sí mismo. O sea, pensar y decir, pues yo la interpreto así. Pero entonces eso hasta me parece también hipócrita, porque si estás siguiendo una religión, no te puedes inventar tus cosas. Tú no creo que hagas eso, pero mucha gente sí. O sea, no puedes creer en la mitad de un libro y en la otra no.
Claro, claro. O sea, bueno, entonces, o sea, quizá lo digo por conveniencia, ¿no? O sea, digo que soy católico porque, o sea, he sido criado católico, pero yo tengo mis propias interpretaciones y no creo en absolutamente todo lo que me dice la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces, o sea, sí entiendo por qué dices que es hipócrita. Y, o sea, sí, fácil, pero, o sea, yo no digo que soy católico por mis prácticas, lo digo por mi crianza. Uh-huh.
Claro, claro. Yo en realidad también tampoco fui criado como un ateo, o sea, mi padre es religioso y yo fui a un colegio católico bastante tiempo de mi vida. O sea, mis primeros años, mi fundación era católica y yo crecí como sí, pero no lo veía bien y ahora soy ateo. O sea, es un ejemplo perfecto de alguien que se ha cuestionado mucho y no le ve sentido a eso. Pero de nuevo, me parece genial que la gente crea y que le funcione eso y que sean más felices y que sean mejores personas. Pero cuando la gente empieza a tocar a niños y la iglesia se lo perdona y lo calla, ahí empieza a parecerme bastante mal.
O sea, yo a veces siento, o sea, y hay que ir como que moving on, porque y hay que ir como que moving on, porque estamos, o sea, en un time crunch, pero como que un último thought, yo a veces siento que la iglesia y la religión, o sea, a mí me gusta separar la iglesia de la religión, porque, o sea, la religión para mí es como que esta idea de que como que hay un Dios y como que ya, uh-huh. Y que, o sea, es un Dios que quiere que seamos, no sé, buenos, que está bien, todas las personas deberían ser buenas, eso, o sea, es bastante como que irrefutable, sí. No sé, pero la iglesia ya es como que esta institución que, a ver, tomando como ejemplo a la Iglesia Católica, ¿no? Que Dios creó su iglesia en la tierra, bla, bla, bla. Que, ok, fue creada por Dios, pero es controlada por hombres. Y cualquier cosa que sea controlada por hombres es corrompible, es controlada por hombres. O sea, innatamente va a tener errores. Y no puedo con la gente que cree que la Iglesia Católica, la iglesia, no la religión, que la iglesia es perfecta. Y que lo que dice supera cualquier ley o cualquier valor o cualquier código moral, eso ya me jode mucho.
Me gustó tu closing statement.
Bueno.
Perfecto.
Moving on. ¿Qué pasa si esto de la nada se transforma en un playlist, en un podcast de ASMR?
Bienvenidos a Pilotox. ¿Qué haces?
Esa fue mi barba.
Ay, los piojos.
Yeah, moving on.
Ya, yeah, a ver qué sigue. Ya, noticia, Manuel.
No,
ahora empieza tú con tu noticia.
Si tú empiezas en un segmento, empiezas en el siguiente, Estefano. Así funciona el podcast.
Ay, la concha de tu. Ya, yeah, a ver. Mi noticia te va a gustar porque es basic as fuck. Yeah. Entonces, mañana, bueno, a ver. Hoy estamos jueves y en Italia ya es viernes. Entonces, hoy en Italia. O sea, viernes 7 de septiembre en Italia, Starbucks abre su primer café en Italia.
No lo sabía.
Ajá, en Milán, en la Piazza Carducio, creo que se llama, Carducio. Estoy fácil como que equivocándome en el nombre y butchering el nombre. Butchering y getting it wrong.
Exacto.
Pero sí, o sea, y es como que un poco groundbreaking porque, a ver, Italia y la cultura cafetera de Italia fue la inspiración detrás de Starbucks. El señor que fundó Starbucks se inspiró en un viaje que tomó a Italia y después regresó a Seattle a crear la actual cadena.
Tuvo un affair con un italiano.
Sí, o sea, conclusión, tuvo un homosexual.
Exacto.
Affair con un italiano. Le
metió
su chorizo.
Le gustó su bean.
Le metió su chorizo, se vino, salió cafecito y de ahí nació Starbucks, chicos, del sexo gay. Starbucks es gay sex, Starbucks es anal sex.
Cada vez que viene Starbucks.
Ya, está grabado en su cerebro. Bueno, entonces, Y sí, por fin está entrando a Italia, y Starbucks como que siempre ha tenido este miedo de entrar a Italia, porque Italia es como que así el país, no es el único, pero probablemente es, o sea, argumentablemente es el país más denso en todo lo que es en lo que es consumo de café.
Sí, tu papá creo que demandaría a Starbucks si pudiera.
Ah, sí, cuando mi papá se entere de esto va a llorar, va a renunciar a su ciudadanía italiana. Pero bueno, esto como que me hace acordar a un episodio así de tratar de ingresar a un país nuevo que tuve Starbucks hace unos años en Australia, que uno pensaría que ingresar en Australia para Starbucks no sería tan difícil, porque Australia es una sociedad bastante similar a Estados Unidos y a Inglaterra y a Canadá, que los tres son países donde Starbucks le va bastante bien. Pero Starbucks falló en Australia. Entraron muy rápido y no respetaron. O sea, Australia es otro de los países bien cafeteros, aunque no lo crean. Y no respetaron esa cultura de ir a cafés locales. Y abrieron un montón de tiendas en diferentes suburbios, en las ciudades grandes, en todo. Y vieron que habían pérdidas porque, o sea, fue demasiado rápido y demasiado agresiva la campaña de marketing de Starbucks en Australia. La gente no iba porque les llegaba el pincho y falló. Entonces la empresa ha tenido miedo de que esto pase en Italia, y encima en Italia, o sea, hay como que este disgusto vehemente hacia Starbucks, porque es como que es la americanización de la cultura cafetera italiana.
Sí, que fue. Bueno, a ver, yo tengo un poco de. Tengo algo que decir. Me acabo de quedar shook.
Ya.
Pero también tengo que. O sea, ¿tú crees que va a fallar?
Yo creo. A ver, espérate. No creo que va a fallar, pero no creo que le va a ir tan bien como en Perú o en Estados Unidos, ponte. Uh-huh. Porque, a ver, primero estaba leyendo. A ver, busquen fotos del sitio. Es hermoso. Es una de las tres, no sé cómo se dice en español, rostizadoras, roasteries.
Supongo.
Ya, rostizadoras, donde tú están tostadoras.
Rostizar el pollo.
Donde tú están el café, o sea, hay, donde se tuesta el café. Ya, Starbucks tuesta su café en tres locales, Seattle, el otro creo que es Londres, aunque puedo estar equivocado.
Creo que sí.
Y ahora último, Milán. Esta nueva sede en Milán es también donde tú estás en el café. Es una belleza el local. Tiene una barra de mármol 100% italiano que con calefacción para mantener el café caliente y para mantener a los clientes como que abrigados, calientes, calientitos. En los meses de invierno, por dentro, Manuel lo está viendo ahorita, sí. Y se le acaba de como que queda, o sea, acaba de quedarse boquiabierto. Es no precioso, jodas. Es precioso.
¿Qué es
el
esto?
Problema es que están entrando. Otra cosa, para, o sea, evitar demostrar esta americanización de la cultura cafetera, no están entrando con frappuccinos, por ejemplo. Los frappuccinos no están en el menú. Están así con bebidas de café muy clásicas.
Pero ¿has visto el edificio? Es como. No jodas.
Es hermoso.
Pero,
todo
el edificio es Starbucks.
Sí.
Parece un banco.
Sí, pero es precioso. Ah, no, veo las fotos y me enamoro. Pero, a ver, están entrando. Mira, un espresso ahora de Starbucks te cuesta un euro ochenta. Uh-huh. Mientras un espresso regularmente en un café italiano te cuesta en promedio un euro.
Sí.
Entonces, acá es cuando regresa lo que Manuel dijo, que si creo que va a fracasar, creo que van a terminar teniendo que bajar sus precios. Porque se van a... O sea, al fin y al cabo, es café de Starbucks, tampoco es la gran cagada. Y estás hablando de expresos de un euro en Italia, ¿me entiendes? O sea, esa es rica mierda. Y estás compitiendo contra todos estos cafés locales que tienen cafés más ricos que tú y más baratos. Que los tuyos. Entonces, lógicamente, me parece mal la estrategia de precios que le están metiendo. O sea, definitivamente siento que van a terminar bajando los precios. Y si no lo hacen, ahí sí van a empezar a fracasar.
Sí, a ver, yo tengo mi piece of things to say. Déjame buscar una cosa, ¿vale? Vale. Primero, en el tema de Starbucks, quedándonos en Starbucks, no sé si creería que va a fallar. Porque, por ejemplo, en Colombia, que es capital cafetera Latinoamérica, A ver, es totalmente diferente de Italia, ahora explico por qué. Pero aquí Starbucks lleva funcionando bastante, creo. Debe estar como desde que lo abrieron en Perú. Y funciona bien, la gente va, o sea, los jóvenes van, es como el mismo sistema, es el mismo sistema de negocios que tienen en Lima, que es como que atraía a jóvenes porque era caro, pero era, es ese caro que no es, llega a ser tan caro como para parecer impresionantemente, horriblemente caro, pero es caro que tú dices, esto debe ser bueno. En realidad no lo es, pero es una falsa ilusión de calidad por el precio.
Overpriced.
Exacto. Pero aquí lo que hicieron es que usan café colombiano. O sea, directamente. Que eso lo hace que puedan hacer los precios un poco más baratos porque el café es de aquí. Y, por ejemplo, el menú es un poco diferente. Tienen arepas. Que es una cosa muy colombiana. O venezolana, depende de cómo lo veas. Ya lo sé, a mí también me repugna. Cada vez que veo el cartel.
Toda la comida es peruana, huevo. Las arepas son peruanas, ¿qué te pasa?
Pero, o sea, es un menú diferente. Y sí no me parece que vaya a fallar. Sí, lo de veo que le bajen los precios. Porque es que me parece que es una. O sea, Starbucks tiene un modelo como muy. Eso que he dicho yo, de poner los precios altos para crear esa falsa ilusión de calidad. Que no creo que funcione en Italia, teniendo esa competencia barata, mejor. De calidad, en términos de calidad. Entonces, ¿sabes por qué me he tomado un tiempo para rebuscar una cosa? Porque, por ejemplo, en Hamburgo, en Alemania, hay un pincho de McDonald's.
A la mierda, estás whipping out facts, whipping out receipts.
Estoy viendo aquí un mapa y hay 1000 puntos rojos en Hamburgo. Y me parece que si en Hamburgo ha funcionado McDonald's, es porque es barato. Porque no creo que nadie se vaya a Hamburgo a tomar una hamburguesa de McDonald's. Si no fuera barato. Entonces sí me parece que no. El sistema de negocios que tienen actualmente en todo el mundo, creo, no creo que en ningún otro sitio sean precios mucho más baratos que en los otros sitios. Tienen que cambiar para poder ir a Italia, creo yo. O sea que estoy de acuerdo.
Es que ponte, McDonald's, si no me equivoco, no ha tenido este problema de haber fallado en un país como lo tuvo Starbucks en Australia, porque McDonald's sí se acomoda bastante bien al lugar donde está entrando. O sea, Starbucks como que ya ofrece cosas de o sea, ofrece un menú basado en ingredientes locales, pero los precios, por ejemplo, acá los precios de un Starbucks es, o sea, si lo conviertes a dólares, es básicamente lo mismo que en Estados Unidos. Sí. Imagino que es así alrededor del mundo. McDonald's no hace eso, o sea, McDonald's sí, o sea, una Big Mac acá tú la conviertes a dólares y es mucho más barata que una Big Mac en Estados Unidos. No voy a contar todo lo que es, pero deberían buscar lo que es Big Mac Economics, es súper interesante, es básicamente ven cómo varían el precio de la misma hamburguesa de una Big Mac dependiendo del país en que se prepara.
Y todo depende de factores como lo que gana la gente y eso, supongo.
Exacto.
Otra cosa que quería decir también es que aquí ha funcionado muy bien, pero Colombia es un sitio donde se cultiva café. En cambio, Italia es donde lo preparan. Porque Italia no tiene café.
No, Italia no. O sea, Italia. El café no es italiano.
Claro, lo que es italiano es la manera de hacerlo. Que
el arte, claro.
Exacto, y es un arte. O sea, sí, yo he visto, por ejemplo, a tu papá hacer café y yo lo he visto concentrarse.
Concentradito.
O sea, exacto.
Calentando su tacita.
Sí, y se nota, en el producto final se nota. Y Starbucks tiene que adaptarse a eso. O sea, es una cultura de muchísimos años de hacer café. Y además es Europa. Aquí la gente es mucho más suave.
¿Aquí? Estás en Colombia, imbécil, no te creas.
A eso me refiero. Eso estaba diciendo yo. Por eso, me refiero. Quiero hablar de Colombia, Estefano.
Ah, ya. Pensé que te referías aquí en Europa creías europeo, imbécil.
Ya lo sé, perdón. Christ in Spanish.
Christ in Colombian.
Pero ya, no sé de qué estaba hablando. Ya, que en Europa la gente es, o sea, aquí es, la gente es mucho más blanda y mucho más como que aceptan cosas nuevas, creo yo. Bueno, ahora que lo estoy pensando no lo sé.
Pero no, los europeos son como que cuando se viene a cultura propia son bien cerrados, o sea, como cualquiera, sí, sí, ¿me entiendes? Sí.
Pero por ejemplo en Colombia viene Starbucks y hace café y no se molestan, aunque a veces no usen café colombiano. En cambio yo creo que me imagino millones de italianos haciendo protestas en la calle por
sí, Starbucks. Sí, yo me imagino la puta la mafia, ¿verdad? Va a bombardear, sí, esa huevada.
Sí,
Sí. Bueno, es tiempo, bueno. Es hora de tu noticia.
Ya, a ver, mi noticia. Vale, yo quiero hablar de algo que está pasando, que me parece muy preocupante.
Estás smirking, siento que me va a dejar shook.
No lo sé. Vale, hay un trend, o sea, hay una nueva moda en YouTube, que en YouTube, en el YouTube español y en latino está pasando un montón, pero sé que en América también, y es la de cajas sorpresa de la Deep Web. ¿Tú sabes?
Ya, sí.
¿Sí? ¿Lo has visto?
Sí, he visto, vale, un par de videos así.
Es que... Y me parece preocupante... Vale, os explico lo que es. ¿Sabéis? La Deep Web es básicamente internet, pero... profundo, porque...
O sea, el internet es gigante y la Deep Web es todo lo que no puedas encontrar por medio de un motor de búsqueda chill, como Google o Bing.
Sí, exacto. Y la Deep Web es todo lo que puedas encontrar metiéndote en sistemas de...
En browsers navegación. Especiales.
Claro, sí. Tor, cosas así.
Entonces, Ragnarok. ¿Qué? Ragnarok.
Exacto. Entonces, en la Deep Web parece ser, y esto creo que sí es verdad, que puedes comprar cajas sorpresa, como si fuera un huevo Kinder.
tú compras una caja.
Tú compras una caja que son normalmente carísimas. O sea, en teoría son como que $6,000 en la Deep Web y te viene una caja sorpresa. Entonces te llega a tu casa y la abres y esto sí es cierto. Hay gente que se encuentra cuerpos muertos, o sea, descuartizados. Droga, armas, todo random, así como una caja, como la loot crate.
Claro.
Que es una caja, no sé si sabes lo que es. Es como una geek box que la abres y tiene como que figuritas de Spider-Man, por ejemplo.
Yeah.
Esto te viene un cráneo humano de una niña, a lo mejor.
El cráneo de una ucraniana al lado de puta un videojuego de Mario Kart, así.
Exacto. También vienen en algunas cajas de estas como que videos de gente muriendo, cosas raras, que bueno, y es carísimo, ¿vale? Esto es horrible. Desde un principio es horrible y me parece...
Oye, está well priced, está por $6,000 que contraigo.
Para donar tu casa.
Ahora que se vienen a mi casa y para tener material para mi Spank Bank.
Ahora que se viene Navidad en unos meses, te voy a regalar una caja sorpresa de la Deep Web.
Sí.
Va a ser como que kit.
Debajo del árbol.
Pero el punto es que esto es verdad y esto es horrible y no se puede parar porque internet funciona así y es feo. Pero bueno, el problema viene cuando de esto se han dado cuenta youtubers, ¿vale? Un montón de youtubers españoles, un montón de youtubers americanos, de estos que hacen contenido de mierda, de estos de 10 videos a la semana de bromas falsas y mierda, como los Dobrik Twins y todas esas mierdas. Se me... Explica lo que acabo de hacer este sonido. Sí, hubo un eye roll ahí. Y entonces se han dado cuenta de que esto es popular y que su demográfica, que son todos niños, están interesados en esto porque el morbo es universal para todas las edades. Entonces hacen videos en los que ellos compran, entre muchas comillas, una caja a la Deep Web, de la Deep Web, de esta, que no sé, o sea, es falso. Y lo que hacen es coger una caja y le meten cosas. Yo he visto algunos, meten cosas random, o sea, como cosas que parecen huesos, o sea, cosas que uno metió un condón usado, cosas que no es verdad que vengan, o sea, lo que vienen en las cajas de verdad son...
Oye,
cosas
pero
peores.
Es mucho bang for your buck, ¿eh? O sea, no me quejo.
Lo sé, dientes, condones usados. O sea, no es eso lo que viene en las cajas de la Deep Web de verdad, porque...
Ya sé lo que te voy a regalar por Navidad, Manuel.
Perfecto. Que meten cosas como... cosas falsas, o sea, cosas que no vienen en las cajas de verdad estas. Lo hacen todo falso, ponen a veces sangre como falsa, así de... está venido con sangre. Y eso como que pintura roja. Y hacen videos así, que ven niños. O sea, mi hermana de 10 años tiene acceso a YouTube sin ningún tipo de control de nada. O sea, puede acceder a lo que quiera. Y muchos niños ahora desde los... ¿qué? ¿5 años ven YouTube solos? O sea, supongo. Y en teoría, como que... sí, como que YouTube hace esfuerzos de bloquear este contenido para pequeños, pero a veces no funciona. Y hay gente muy lista que sabe pasar esos controles para ganar más dinero. Entonces, lo que hace esta gente para ganar dinero es hacer ese contenido que ven niños, que no solo porque el contenido es horrible y porque... puta, yo si con 5 años veo a un señor abrir una caja con... aunque sea sangre falsa, me muero de miedo. hay niños que ya, no te digo 5, pero 12, 13 años, que pueden ver esto y decir, wow, qué chévere, hay que pedir una caja. Y no es difícil meterse en la deep web, yo lo he hecho.
Sí.
O sea, es no para hacer cosas feas, pero simplemente por curiosidad.
Por curiosidad,
es,
tío, también.
Es fácil meterse.
Lo he hecho contigo.
Fácil. Sí, es fácil, lo hemos hecho en clase de computación para ver cosas con el profesor.
Pero videos de gore.
No, es que asco.
Pero o sea, lo mejor de todo es que esos no estaban en la deep web.
No, 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 eso estaba en YouTube. YouTube Kids. Bueno, YouTube también da para un podcast entero, yo creo, con toda la mierda que hay ahí. Pero sí, el caso es que los niños, es muy fácil meterse en la deep web y cualquier niñato de 13, 14 años ve estos videos y dice, wow, qué chévere. Y se mete, ponen sus direcciones en páginas donde no deberían, meten sus tarjetas de crédito de sus padres en páginas donde no deberían también, y de verdad, a lo mejor funciona y les llega un puto cuerpo muerto a casa.
Oye, sí, es peligrosísimo. Es peligrosísimo, me hace recordar, no sé si tú sabías de esto, pero hace como que unos meses había esta, no era una crisis, pero era como que algo horrible que estaba pasando en Estados Unidos, no sé si pasaba solamente dentro de Texas o demás estados, pero la gente de la nada recibía cajas con explosivos. Murieron como que murieron algunas personas porque de la nada te llega una caja, no sabes de quién es, la abres y explota.
Sí, sí, o sea, también, o sea, pueden venir bombas. Sí,
obviamente siento que podría pasar eso.
Y lo peor es que le estás dando tu dirección a gente que está en un portal donde hay asesinos en serie, donde hay, sí, o sea, sicarios, pedófilos. Es horrible, es un sitio horrible al que ninguna persona debería entrar en general, y mucho menos una persona menor de edad. Es horrible y me da muchísimo miedo. No sé,
estos youtubers de mierda están como que normalizando estas huevadas y no...
Y, o sea, no solo normalizándolo, sino que haciéndolo divertido. Es horrible.
Sí, por eso, pues normalizando, porque la diversión es normal, Manuel, al menos que seas un deprimido.
Claro que no, Estefan. Se convierte en un podcast de 3 horas de nosotros llorando.
Sí. Crying our hearts out.
Bueno, sí, esa era mi...
Tu spiel.
Mi aportación, exacto, mi spiel. Creo que esa es mi nueva palabra favorita.
Aporte, no aportación.
Es verdad, aporte, sea mi aporte.
Vale. Por eso tienes nacionalidad de español, imbécil.
Calla, eso del pasaporte. Ya. Yeah. Me soy peruano.
Me cagaste. En verdad, yo soy español. Tú eres italiano y peruano. Vale. Ya, bueno.
Pasamos a las
recomendaciones.
Se fue la transición.
Sí. Nuestros gemidos. Exacto. Oh, por Dios, que se hacen las transiciones.
Vale. Recomendaciones. Esto también empiezas tú con la película. ¿Qué película nos recomiendas, Estefano?
A ver, les recomiendo una película que vi hace ya bastante, quizás sea como que 2 años.
Wow, qué memoria, Estefano.
Sí. Super dotado. <¿ju? risa> Ya. Bueno, la película se llama Fourth Man Out, para los brutos que no son bilingües. Voy a traducirlo así directamente. Cuarto hombre fuera. Básicamente.
Cuarto hombre afuera, por favor.
Cuatro hombres afuera, ahora.
Two and a half men.
Sí, en verdad, esto es un plug para Two and a Half Men. Veanla. No, mentira, ya. Bueno, la película se trata de un chico que es parte de un grupo de amigos, y todos se supone que son así como que super straight, super como que heteronormativos. O sea, tu típico grupo de... Fabricio, qué puto asco. Tu típico grupo así de patas super masculinos así, y de la nada uno de ellos sale del closet como gay. Y...
Qué asco.
Y bueno, ¿qué?
Qué asco.
Sí, qué asco, la homosexualidad, tú no sabes, es un puto asco. Ya, bueno. Y bueno, ese pata sale del closet y la película se trata de cómo sus amigos empiezan a asimilar esto. Y es muy bonita. Porque, o sea, es como que va por todos sus struggles. O sea, los struggles del pata en tratar de como que volver a encajar con su grupo de amigos. Y después tratar de entrar a todo este nuevo mundo gay. O sea, ir... En citas y salir a bares gays y sus amigos como que intentan acompañarlo en todo este journey. Y es un feel good movie.
No tiene como gay oppression y cosas así.
No, gay oppression ya no existe.
Todo se ha erradicado.
Male privilege is a myth, feminism is cancer. Se convierte en un conservative podcast.
Alt-right. Alt-right Stefano.
Uno de nuestros guests, Milo Yiannopoulos.
Oye, ese tipo es genial.
Oye, yo amo a Milo, o sea, te juro, es demasiado, o sea, side note, o sea, estoy de acuerdo con el 95% de las huevadas que dice.
Vale, creo que me toca hablar de mi película.
Afirmativo.
Quiero primero hacer una nota de que, según mi research, Fourth Man Out tiene un 55% en Rotten Tomatoes. O sea que no veáis esa mierda, no, mentira. Bueno, a mí se me ha ocurrido que Stefano esta vez dijera, o sea, recomendara una película como más menos mainstream, que porque yo la vez pasada recomendé una de los años 80 y quería que esta vez él fuera el que fuera como que artsy. Y ahora yo quiero recomendar algo más mainstream y más como que accesible, porque supongo que la otra nadie la vio. Y quiero recomendar Team America. ¿Tú la has visto?
¿Cuál?
Team America, o para nuestros no bilingües, Equipo América.
¿This is America?
No, idiota, This is America. No.
¿The Childish Gambino?
Eso es un peliculón. No, vale. ¿Tú sabes qué es Equipo América?
No.
¿No sabes lo que es? Team America es una película de los creadores de South Park, y tú, Estefano, la has quoteado millones de veces sin saberlo. Y yo también.
Ni cagando.
Son los creadores de America, fuck yeah.
Oh, por Dios.
Te lo juro.
Oh, por Dios.
Vale, tengo que explicar más.
He vivido una mentira.
Lo sé. La peli es de los creadores de South Park, que por si no lo sabíais, tienen mucha experiencia en musicales. La película de South Park es un musical. Tienen un musical que yo fui a ver en Broadway. Yo no lo fui a ver en Broadway, yo lo fui a ver en West End, en Londres. Pero tienen un musical que se llama The Book of Mormon, con su humor así como que fucked up. Y esto es un musical con humor también fucked up. ¿Estás buscando? ¿Estás haciendo research, Estefano?
No, me da igual lo que estás diciendo. No, mentira. Okay. No, es que te quiero escuchar.
Ah, ya. Entonces, la peli va sobre un equipo, es que no sé cómo, hay tantas cosas que no sé cómo explicarlo. Primero, que la película son marionetas, ¿vale? Son marionetas. Es como live action, pero es animación de marionetas. Y la película es toda el humor muy parecido a South Park, con música, musical. Y la película va sobre que de repente, creo que es Kim Jong-il, sí, es Kim Jong-il, uno de los coreanos, quiere.
Todos son iguales.
Sí, exacto. Ha hecho como que armas de destrucción masiva. Y entonces un equipo de que se llama Team America, de no son
creo
policías,
que
es como
a qué va a llevar esto.
Son como, no son policías, es como un equipo de como si fuera SWAT, deciden parar en los que, o sea, a Kim Jong-il. Entonces para es que es absurdo. Para conseguir infiltrarse en los... Por encima tienen como que Kim Jong-il tiene tratos con unos árabes para que les hagan las armas y no sé qué. Para poder infiltrarse en todos los lo que tienen que hacer, decide contratar a un actor, ¿vale? Y el actor es el personaje principal de la película. Y luego hay romance, hay muertes, salen un montón de famosos, sale Matt Damon, que lo único que dice en toda la película es Matt Damon. sale Charlie Sheen. ¿Sale Charlie Sheen? No sale Charlie Sheen. El que sale es... Pero no son ellos, son marionetas de ellos. El que sale es Alec Baldwin.
Pero al menos hace... O sea, hacen sus voiceovers, ¿no?
No, son todo imitaciones.
Ah.
Pero todo el mundo de la película... o sea, todos los actores, menos supongo que Kim Jong-il, todos los que salen en la película han dicho que les encanta la película y que no se han sentido ofendidos, básicamente.
Ah, ya, perfecto.
Entonces, la película, o sea, recomendadísima, yo me cagué de risa. Es muy gracioso, es un humor muy mío, porque a mí South Park nunca me encantó, pero todo lo que hacen ellos fuera de South Park me encanta. Y bueno, y la película de South Park también es de mis pelis favoritas, pero la serie nunca me captó demasiado. Y Team America es buenísimo. Y son los creadores de America. Fuck yeah.
Fuck yeah. Y tú, o sea, yo, o sea, siento que también, a mí también me encantaría porque tenemos un humor básicamente sí, igual.
Sí, te gustaría, tienes que verla.
Y tú me, o sea, me has mostrado, hay que verla por Rabbit. Y tú me has sí, mostrado una canción de The Book of Mormon y me cagué de risa. Y aunque no sí, creas, no eres la primera persona que me habla de The Book of Mormon. Creo que Heidi, que mi tía así, sí, sí, mi tía de Estados Unidos, me ha hablado de The Book of Mormon.
Es que es muy buena la obra.
O sea, Sofía, una amiga también, pero bueno.
Aparte de escribir cosas divertidas, la música es buena, o sea, son buenos escritores de música y las canciones son muy divertidas. Exacto. No, pero es que no son, yo quería, me refería a las letras, porque la componen.
Songwriters. Ya.
Hay algunas referencias que a lo mejor no se entienden porque la película es de 2004 y como que hay referencias a películas que a lo mejor tienes que ser cinéfilo para entenderlo, pero a mí me gusta. Y también hay una referencia a Rent, el musical, ¿sabes el musical Rent?
No.
Bueno, es un musical en el que todo el mundo tiene sida. Básicamente.
My type of shit.
Y hacen una referencia.
Pero o sea, no es crucial saber las referencias. O sea, hasta en las películas de Marvel igual, hay 4.000 millones de referencias que la mitad del público ni las capta. Y igual, o sea, te diviertes en una película de Marvel.
Sí. Pero igual es divertida la película. Es un cague de risa. Recomendadísima. Equipo América. Sí,
hay que verla. Ya. Sí, ya. Y ahora. Ah, series.
Sí, ya. Ahora series.
Entonces, yo voy a hacer una basic ass bitch. Y mi serie es una, no es una serie así de Netflix ni nada muy convencional, es una serie de YouTube hecha por el mejor canal de YouTube, BuzzFeed. No, mentira. O sea, sí es de BuzzFeed, pero es, o sea, literalmente
BuzzFeed es trash.
BuzzFeed es trash, pero esto es como que de lo poco bueno que le queda, o sea, de lo poco verdaderamente entretenido, porque esa huevada de pero like o as is se la pueden meter por el culo.
A mí me gustaba lo que hacían de misterios y cosas así.
¿Sí,
no lo
sí BuzzFeed Unsolved? Creo que todavía
ajá,
hay.
Eso.
Ya, yeah, eso sí está chévere, pero después eso de as is, pero like, métanse tu feminazismo, liberalismo por el ano. Ah, ya, yeah, anyways.
Y los tintes de pelo, Estefano.
Ugh. We tried on very tight bras for a month.
Es horrible.
Ya, bueno.
Es de BuzzFeed Tasty.
Que, o sea, Tasty es lo único bueno que queda de BuzzFeed. Y básicamente, hay Behind Tasty, así se llama la serie. Y es como, o sea, no, definitivamente han visto los videos de Tasty que los comparten por Facebook a cada rato y en YouTube que hacen estas recetas. Y son estos videos como que súper, o sea, la manera en que los graban es como que súper bacán. Como que es un bird's eye view, un vistazo de ojo
vista,
de águila.
Vista cenital se llama.
¿Qué?
Vista cenital se llama. Como genital, eso, pero con C.
Ah, ya. Yeah. Cenital. Perfecto. Ya. Yeah. Entonces es así y son como que, o sea, son súper chéveres los videos y es cómo hacen los videos y, o sea, el sufrimiento que tienen que pasar como que los que trabajan en Tasty para tratar de que la receta les quede bien y eso. Y es como que súper interesante porque la gente considera a Tasty como, ah, ya, todos son como que unos expertos, hacen la comida súper rápido, súper bien, pero en verdad, o sea, esta serie como que muestra un poco el esfuerzo, por así decirlo, y es un cague de risa porque la cagan a cada rato y es muy chistoso y me gusta. Y aparte, soy un gordo de mierda, entonces ver videos de comida y gente riéndose no hay mejor combinación.
Yo nunca la he visto, la verdad, pero suena interesante.
Sí, es divertido. O sea, es una de esas series que ves cuando te despiertas, estás solo y quieres tomar desayuno como que viendo algo fun. Ya, yeah, ves eso.
Como Kitchen Nightmares.
¡Ay, oh, Kitchen Nightmares! Manuel, te quiero, te extraño mucho, regresa.
También. Es que veíamos oh, Kitchen Nightmares. Me acuerdo que sí, siempre veíamos Kitchen Nightmares, entre comillas, porque creo que nunca hemos visto Kitchen Nightmares.
Sí, sí. Pero nuestro objetivo no, era o sea, ver lo hemos visto una vez.
Sí, sí, sí. Nuestro objetivo siempre era ver Kitchen Nightmares cuando desayunábamos. O sea,
pero siempre terminábamos viendo como que competencias de baking inglesas. Sí.
Bake Off. Bake Off English.
Sí, sí, sí. Ay, cuando nos casemos, tengamos hijos y tres perros y vivamos en nuestra casita en Toscana, hay que ver Kitchen sí, Nightmares todas las yeah, mañanas.
Reruns, porque ya, puta, va a estar muertazo ese men.
Sí, Gordon Ramsay va a ser un poquito dead, pero that's okay.
Bueno, ya, mi recomendación es un poco extraña y no sé si puede ser considerada una serie, pero yo lo considero una serie. también está en YouTube. También está en YouTube y es el canal. El canal entero de. O sea, el canal se llama Ants Canada. O sea, Hormigas Canadá. No es nada raro, o sea, no es nada metafórico. No es nada metafórico, Estefan, no son hormigas.
Ya, sí. Creo que he visto un video de este canal.
Entonces, pero no es gracioso. O sea, no sé por qué me gusta tanto, pero estoy hooked, o sea, hooked como mierda de
24. Ay, él es el pata que dijo como que I started an ant war, no sé qué.
Creo que puede ser, eso no lo he visto todavía. Estefan, no me spoilees. Es que... Estoy demasiado invested. Porque lo que este tipo es un tipo canadiense. Además, las cosas como que tú no tienes que pensarlo mucho. Porque él es canadiense y se nota porque dice about en vez de about. Pero luego siempre dice que vive en Filipinas. Entonces, no sé si se refiere a Filipinas, Filipinas o Filipinas en
Fácil
Canadá.
Fácil, es un expat.
Hay Filipinas en Canadá. O sea. No se entiende mucho. Y luego él es un hombre un poco extraño. También tiene un canal de vlogs, pero ese sí que yo no me acercaría porque su vida es rara. Pero los videos que hace para su canal de Ants Canada son una serie, porque acaban todos con cliffhangers, la mayoría. Yo ahora estoy viendo su serie de las Fire Ants, que se llama The Fire Nation. Entonces tiene varias colonias de hormigas. De insectos en general, pero sobre todo hormigas. También tiene arañas.
Entonces tiene varias colonias. Vamos a terminar nosotros después de nuestro midlife crisis.
No sé. Tiene un montón de colonias de hormigas. Y lo que hace es que cuenta su historia de cómo las cuida. Entonces, hace poco, en los videos que estoy viendo yo, mudó a su colonia de Fire Ants de una cosa como industrial a una pecera enorme donde puso todo. Porque las hormigas de fuego son nativas de Sudamérica. Puso un montón de vegetación y de animales y de agua.
Ya, estoy seguro que he visto un video de este pato.
Sí. Entonces puso un montón de cosas de nativas de Sudamérica en una pecera y metió ahí a todas las hormigas. Y ahora viven ahí. Y eso se llama La Selva de Fuego. Así lo dice él.
La Selva del Fuego.
Selva de Fuego.
Ay, me encanta.
Y estoy hooked porque está todo tan bien grabado y él lo dice todo con tanta... Es como ver un documental de BBC, de estos de Life o de Planet Earth. Una cosa que están narradas por Morgan Freeman, pero narrado por este chico canadiense que dice Boot. Y es muy. O sea, es investing, porque tú lo ves y quieres saber qué le pasa a las hormigas. Y de repente, no, está lloviendo, porque tiene lluvia falsa en la esta. Está lloviendo y de repente se caen del palo las hormigas y hay arañas que no sabemos de dónde han salido. Y ahí corta el video. Y son videos largos, son como de 20 minutos, o sea, son como una serie. Y lo que más me gusta es que son interactivos, porque es de las personas que yo he visto que mejor utiliza YouTube, porque. Las encuestas que puedes hacer en los videos las utiliza en serio. O sea, cuando se compra dos peces para poner en la pecera con las hormigas, te dice, ¿cómo debería llamarlos? Y pone varias opciones, y tú eliges y la que gane, así los llama. Entonces tú sientes que estás colaborando con el programa, aunque no sea del todo cierto, pero tú sientes que estás colaborando con el programa. Y encima es como educativo, porque al final esto no sé por qué lo hace, pero yo cuando vi el primer video suyo dije, interesante. Hace como que la pregunta del día y entonces es como un pop quiz de a ver si has
prestado, trivia session.
Para ver si has prestado atención, porque todo el video es como un documental, así todo súper bien grabado con un production level impresionante y su voz narrando todo. Y al final hace una pregunta sobre algo que ha pasado, por ejemplo, ¿por qué la reina de la colonia tiene que ser llevada a la selva de fuego después que todas las demás? Y tú respondes en los comentarios y el que lo tenga primero, correcto, se lleva un premio, una camiseta del canal, una cosa así. O sea, es una cosa muy interactiva, me muy encanta. Rara. Y me gusta mucho. Y es una cosa muy rara que yo no sabía que me gustaba tanto, pero las hormigas son fascinantes.
Sí. Oye, yo tuve una etapa que buscaba un montón de videos sobre las hormigas del Amazonas.
Sí, o sea, las Fire Ants.
No, las Fire Ants, y también las que más me interesaban eran las Bullet Ants.
Ah, sí, esas son pendejas.
Se supone que,
esas te matan, creo.
Sí, esas huevadas te pican y te mueres.
Pero
no, hay un video de un imbécil que deja que se deja picarse por una de esas, sí, y es como que...
Creo que lo hemos visto juntos, Estefano.
Fácil.
Sí, somos enfermos.
Ya.
Pero sí.
Hoy. Espérate, ¿puedo hacer un... ya que hablé de Tasty, puedo hacer así un plug para una miniserie también así al toque?
Por favor.
Ya, el canal creo que se llama Epicurious. Y hacen, o sea, tienen un playlist, una serie donde sacan a expertos en cosas como que no te, o sea, en cosas de gastronómicas diferentes, y los hacen, se llama Price Point la serie, y los hacen, les dan pruebas a ciegas de dos productos iguales y tienen que adivinar cuál, o tienen que acertar cuál es el más caro. Entonces, por ejemplo, un episodio súper chévere es uno de café. Entonces agarran a un experto.
Starbucks.
Exacto. Entonces agarran a un experto en café y le ponen dos muestras de café sin nombre, sin marca, así, sin nada. Y tiene que adivinar cuál es el más caro, ¿no? Y van pasando como que varias rondas, y mientras van pasando las rondas adivinando entre dos tipos de café, o sea, te van como quedando facts, y, o sea, y es súper interesante escuchar a estos expertos hablar de su área, de su area of expertise. Es como que demasiado interesante. O sea, aprendí un culo de cosas del café. También hay uno de helado, un ice cream expert. Guesses expensive and cheap ice creams. Es súper, súper interesante. Eso es mi spiel.
Muy bien, me gustó. Pues sí. Básicamente, Estefano es gordo y le gusta comer.
Sí,
qué conchudo soy, porque yo estoy más gordo que tú. Pero bueno, sí. Estefano le gusta comer y yo he redescubierto mi amor por las hormigas. Porque cuando era pequeño también siempre veía a las hormigas y las capturaba y las tocaba. Y creo que
yo las quemaba con una lupa.
Sitios raros. Me gustaba sentir a las hormigas dentro de mí. Pero
te juro que vamos a hacer un canal de ASMR, Manuel.
Obviamente. He redescubierto mi amor por las hormigas. Ese es el spiel de los dos.
Ya.
Ahora falta la canción.
Por último, tenemos dos canciones porque una creemos que, o sea,
no es tan digna.
Claro que sí. O sea, o sea, sí, merece sí, su propio sí. podcast.
Eso se merece un Grammy, pero.
Esa
la vas a decir tú, Estefano.
La canción es Mu de Doja Cat. Creo que así se pronuncia su nombre.
Sí, creo que sí.
Y ala.
Pero qué eso belleza y todo el universo cinematográfico, Estefano. El genius.
Ah, que, sí. Eso ah, sí, tienen que escuchar la canción, la pueden escuchar en Spotify.
No, pero hay que ver
el video. Después tienen que ver el video musical. El video musical es una obra de arte. Y es después, genius se juntó con la... Hizo un video con la artista, porque es una artista esta mujer.
Es una diosa, Estefano.
Una diosa. Y en esa serie de Genius, de Verified... ¿Así se llama la serie? ¿Verified?
Sí, sí, sí. Verified by Genius, creo.
Ah, ahí está. Verified by Genius. O sea, la chica como que repasa toda la letra de su canción y es maravilloso. O sea, me enamoré de esa mujer.
Es buenísima. Es como... ¿Sabes a quién me recuerda? A la de... Pero no sé por qué. A la de... Catch Me Outside.
Ay, sí, 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 sí. Me recuerda a Gucci Flip Flops de Bad Baby.
Sí, sí, sí. Gucci Flip Flops. Ah. Bueno, esa es nuestra primera recomendación.
Yeah,
y la segunda, la que es más seria y la que vais a escuchar al final del capítulo, si nos estáis escuchando en Anchor, es ¿qué canción recomendamos del disco, Estefano? No lo hemos pensado.
A ver, tú has escuchado... Bueno, el disco es el nuevo álbum de Troye Sivan, uh-huh. Pero el que ha escuchado todo el álbum es Manuel. Yo he escuchado 5 canciones del álbum, pero no todas las canciones.
Vale, entonces yo recomiendo la canción. Os recomiendo que escuchéis de Troye Sivan, Postcard. O sea, ¿cómo se traduce Postcard?
Ah,
¿cómo se traduce Postcard?
Puta, carta de poste.
Bueno, carta de poste, no. Postal.
No se traduce sí, postal. El nombre de la canción. Postal, Postcard.
Postal. Bueno, no se traduce el nombre de la
postal,
canción.
Postal, pero el nombre del arte no se traduce.
Pero hemos traducido todo, Estefano. Es nuestro thing.
Bueno, estoy acabando con esto.
Bueno, Postcard de Troye Sivan, del último álbum, Bloom, que salió hace una semana. Escuchad esa y todo el álbum, pero esa es mi favorita del álbum por ahora, aunque 17 también me gusta y es un poco relatable.
Escribe a mí.
Sí, es relatable para todos. Y es un buen disco en general. O sea, tú no lo has escuchado entero, pero sí has escuchado la gran mayoría de las canciones. ¿Y qué opinas, Estefano?
Ay, a mí me encanta Troye Sivan.
Nosotros lo seguimos desde que era nada, básicamente.
Desde su primer álbum, uh-huh. Desde Blue Neighborhood.
Sí.
Que nos lo introdujo nuestra estimadísima amiga Valeria Valdivia.
Sí. Valeria nos la introdujo. Gracias, lo mismo. Qué idiota somos.
Sí.
El álbum, bueno, el Blue Neighborhood también está bien, pero el nuevo disco es como un disco más maduro y con mejores letras, en mi opinión. Y sí, lo recomendamos. Y bueno, eso ha sido el segundo episodio de Pilotox.
Listo el pollo.
Listo el pollazo.
Listo la polla.
Queríamos hacerlo corto, pero creo que nos ha salido largo. Bueno, cuando lo edité.
Sí, ay, es que hablar contigo se me pierdo noción del tiempo, sí. Hablando contigo, corazón.
Y no podemos acortar cosas. Nosotros nos gusta largo, Estefano.
Sí, nos gusta largo y completo.
Perfecto. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Hasta buenas, luego. Buenas noches, buenos días o. Bueno, no sé.
Buenas tardes.
No sé, buenas era.
Arrivederci.
Todo lo que queráis. Y esto es Postcard. No, carajo, la cagué. No se llama Postcard, se llama Postcard.
No, pero vamos a pon Mu, no Postcard.
No, voy a poner Postcard, no jodas.
Por favor, pon Mu.
Mu no, no puedo meterla, creo que se, no puedo meter algo explícito, Estefano.
¿Por qué?
Porque no puedo. Anchor no me
está
deja.
En Spotify.
Pero Anchor no me deja, Estefano. Y somos producto de Anchor, ¿ok? No me deja. Que la busquen ellos.
Ya, ok.
Esto, ya, bueno. Esta discusión va a ir en el podcast, lo sabes, ¿no?
Ya, perfecto.
Bueno, muchas gracias. Arrivederci. Y
arrivederci, au revoir.
Todos los idiomas que queráis. Y esto es Postcard.
Ni hao, a nuestra sola.
Ni hao es sola esto.
Goodbye.
Goodbye, my lover.
Arigato.
Mr. Arigato, Mr. Ramato.
Sayonara.
Bueno. Adiós. Sayonara.
Guten Tag.
Gucci Gang. Y esto es.
Gucci Gang. Gucci Flip Flops, Gucci Gang.
Estefano, ya. Esto es Postcard.
Ya, chao.
Esto es Postcard de Tracy Van.